Muy buenos días. Bueno, las últimas novedades de este corte, si hay actualizaciones respecto de lo que es el tránsito, ¿cómo van a estar trabajando?
Bueno, buenos días a la audiencia. En principio queremos manifestar a la población que nuestra voluntad es abrir el corte cuanto antes. Estamos esperando desde el primer día la respuesta del gobernador Arcioni, que es el responsable total de esta situación, el que genera esta violencia entre la gente, rompe la paz social porque ha ninguneado nuestro proyecto de ley contra la megaminería, que fue respaldada por 30.000 firmas. Pasamos todo el invierno juntando firmas en toda la provincia, en la comarca, con nieve, lluvia, todo porque es un mecanismo democrático. Nos manifestamos democráticamente, hicimos miles de movilizaciones, hemos hecho volanteadas, informando, estuvimos todo el año en la ruta, hace 18 años en realidad que estamos con este reclamo, y votaron en contra de este proyecto de iniciativa popular contra la mega minería. Eso es lo que nos hizo salir a las calles en todo Chubut y mantener un corte. Primero fue intermitente, pero después decidimos que iba a ser total, porque estamos agotados de luchar por 18 años, hay una ley 5001 que nos respalda, los mismos representantes la están violando esa ley, entonces estamos muy cansados, agotados. Entonces esto se tiene que terminar de una vez por todas. Por eso estamos con un corte total. Acá el único responsable, este corte se puede abrir ahora mismo, se podía haber abierto el viernes, pero el gobernador no responde, le estamos pidiendo que retire el proyecto de zonificación minera, porque habían dos proyectos, nuestro, el del pueblo, contra la mega minería, y el proyecto de Arcioni, que es zonificar todo el territorio para hacer mega minería, para habilitar las transnacionales en la Patagonia, para entregar nuestro territorio. La gente que está enojada con nosotros, que piense que estamos defendiendo el agua, la vida de los hijos, de los nietos. Estamos acá porque atrás de todo esto se está habilitando la soberanía nacional, que la gente sepa que una vez que entran las empresas transnacionales no las sacamos más. Entonces, acá hoy estamos esperando que el señor gobernador sea responsable y que deje de generar accidentes o cualquier cosa que pueda ocurrir en la ruta, porque es una situación extrema a lo que él está llevando. Él en este momento puede, a través de un decreto o cualquier mecanismo que pueda, porque él tiene el poder, es la máxima autoridad y se abre el corte. Pero si no lo hace, aquí vamos a estar firmes defendiendo el agua de todos los chubutenses.
¿Hay temor por parte de ustedes a que, bueno, pueda llegar alguna orden judicial de que, como pasó allá entre él, ordene lo que es el desalojo de la ruta?
No tenemos temor, porque el temor más grande es quedarnos, entregar todo lo que quieren las transnacionales, quieren la Patagonia. Nosotros acá tenemos el agua que ya están entregando. Hay grandes terratenientes, están queriendo sacar las nacientes del río Chubut a las comunidades originarias. Están quedándose con todos los bienes comunes que son de todos los pobladores de la Patagonia. Entonces, no tenemos temor a un desalojo, porque estamos esperando que se defina, que no dilate los tiempos. Tensión entre los camioneros, entre la gente que está acá, entre los vecinos. Basta de esconderse, señor gobernador, si él llega a escuchar esta nota, que por favor no se esconda más, que dé la cara, que ya la vio en realidad, ya está a favor de las mineras, porque eso es obvio. Pero bueno, acá sabemos que ya está la orden de desalojo, así que estamos esperando.
Bien. ¿Cómo es la situación, la relación con los camioneros? Que bueno, son los que podemos ver cuando venimos hacia el corte, la cantidad de camioneros que están aguardando para que se habilite el tránsito. ¿Cómo es la situación?
No, con los camioneros la verdad que la relación es buena, muchos nos apoyan, entienden la medida, entienden también que esto es parte de todos las personas que vivimos en esta tierra. Y es importante también que todos los vecinos acá de la comarca lo entiendan y apoyen este reclamo y apoyen este corte, que todos sabemos cuáles son los caminos alternativos, porque cuando fue la cuarentena el año pasado y teníamos que salir a trabajar y no nos daban los permisos, tomábamos los caminos alternativos, el camino viejo por Golondrinas o el camino por el Burruma Huida, y podíamos llegar a nuestro trabajo, les pedimos por favor que esta vez se vuelquen hacia esos caminos y que si solamente es una situación de urgencia, se acerquen hasta el corte que los vamos a dejar pasar. Si son personal de salud, si tienen un turno médico, si hay ambulancia o cualquier situación de riesgo, acérquense al corte que se los va a dejar pasar, pero si no, que por favor se solidaricen y se vuelquen a los otros caminos.
Bien. Respecto de la movilización de ayer, 4 de la tarde, en todas las plazas de la provincia, se había convocado aquí al corte. ¿Cómo estuvo esa movilización?
Se acercó mucha gente, la verdad que fue bastante nutrida la asamblea de la noche, por eso es que se decidió continuar con este corte, bien como decía la compañera hace un rato. Acá el único responsable de esto es el gobernador, y tiene que salir a dar la cara después de que tanto acá estamos haciendo el corte como el municipio, y ya dijeron ayer en una asamblea que, de acuerdo a cómo seguía la mano, iban a volcarse también a la ruta en Esquel. Hay que ver qué va a decidir Deleu después de también la multitudinaria marcha que tuvo ayer de más de 3.000 personas. O sea, esto no se corta acá. Acá la lucha sigue, y particularmente en la comarca lo que hemos hecho es unificar la lucha con la gente de los barrios incendiados, porque lo que vemos de paradójico es cómo se entrega rápido a las mineras la luz, el agua y el territorio para que desempeñen la explotación, pero acá hace 2 meses que se quemó todo, que lo quemaron intencionalmente, y que todavía no hay respuesta, y que incluso 3 meses antes del incendio ya los vecinos estaban reclamando la falta de agua. Por lo tanto, alguien se tiene que hacer responsable de eso y tiene que salir a dar la cara.
Continuamos con otra de las chicas que integran la asamblea.
La protesta no es un crimen, y si llega a suceder algo acá sería otro eslabón más esta criminalización de la protesta que estamos padeciendo. Bueno, siempre y en el último tiempo, no olvidemos en los días siguientes después del incendio, luego que vino el presidente, el pueblo salió a decirle que no queremos megaminería, como ahora estamos diciendo que no queremos megaminería, y hubo un montón de compañeras, compañeros criminalizados y que aún siguen en esas causas. Así que más criminalización de la protesta social. Protestar no es un crimen.
Claro, y lo que te quería consultar es respecto de lo que es las negociaciones, con quién las están llevando adelante, si están hablando con gente del municipio de Lago Puelo, gente del municipio de El Hoyo, que pueda ser de interlocutor para llegar al gobierno de Arción, y hay algún tipo de diálogo.
No tenemos diálogo con el gobierno provincial. Acá los únicos que vinieron fueron de Defensa Civil de Lago Puelo a ver cómo estábamos, y también la Gendarmería vino a hablar acá, a conversar, a tratar de persuadirnos para que liberemos el paso, pero les explicamos que le pedimos que le comunique al señor gobernador lo que te dijimos recién, que él retire ese proyecto de zonificación para que se libere el tránsito. No tenemos comunicación. Solamente nuestras compañeras abogadas de las asambleas están resguardándonos. Y sí tienen comunicación con el Ministerio de Seguridad de Nación, en el cual le dijeron que no querían desalojar ni reprimir, pero la verdad que ahora ya está la orden. Y no sabemos cómo se va a manejar el Ministro de Seguridad Mazzoni, que sabemos que acá en Chubut hay un autogobierno y que por eso desalojaron la ruta del corte de Ruta 3, ilegalmente, pasando sobre la autoridad de gendarmería, que tiene potestad sobre ruta nacional y no la policía provincial, digamos. Así que no hay diálogo. Lo que sí queremos recordar que ayer se cumplieron 2 meses del incendio intencional, donde fallecieron 3 víctimas, y que recordamos a estos vecinos de la comarca que han quedado familias sin sus seres queridos, familias sin su padre, en el caso de Maruca o Don Sixto, y todavía no hay respuesta, no hay justicia. Así que la gente tenga presente que es una lucha unificada esta, y como decía la compañera, no puede ser que no tengan agua y que le entreguen a la Pan American Silver todo el agua de la meseta. Quieren arrancar por la meseta, pero no se olviden, gente, que el año pasado un empresario compró las acciones de la empresa minera que está en Esquel, que es plena cordillera, con un pueblo abajo, y quieren explotar oro. Y acá en la comarca tenemos 12 proyectos mineros, de los cuales hemos pedido la baja y las autoridades no nos respondieron. Entonces, solidarícense con esta lucha, porque está en juego la vida, el agua de toda la Patagonia.
Gracias. Walter, Ornella, no sé si tienen alguna consulta para las chicas, le puedo pasar el retorno para que ellas le contesten.
Sí, no sé si nos están escuchando. Bueno, en principio saludarlas y agradecerles por su tiempo y preguntarle, bueno, fueron muy claras respecto a que no hubo ningún tipo de comunicación ni nada con el gobernador Mariano Arcioni ni con ninguna autoridad provincial, pero preguntarles si tal vez algún diputado o alguna diputada, teniendo en cuenta que producto de su decisión también es que se generaron todos estos cortes, si alguno se acercó o al menos se comunicó telefónicamente con ellos, con quienes están en el corte, si hubo algún tipo de contacto con algún diputado o diputada de la provincia de Chubut.
No hubo ningún contacto con ninguna diputada ni diputado. No tenemos relación, digamos. Esto es, nos arreglamos como podemos con todas las herramientas que tenemos entre las personas, incluso partidarias. Sabemos que en el 2014, cuando se presentó la primera iniciativa popular contra la mega minería, también la boicotearon, fue un fraude legislativo, también se juntaron firmas por todos lados, un trabajo impresionante. La verdad que esta segunda vez lo hicimos en cuarentena, poniendo en riesgo nuestra salud, y por eso, bueno, el enojo, ¿no? Y por eso estas medidas tan fuertes que hemos tomado. Pero no tenemos contacto con las diputadas y diputados. Sabemos, obviamente, que hubieron 12 diputados que votaron a favor de nuestra iniciativa popular, pero no alcanzaron los votos. Hubieron 13 negativos y 2 abstenciones, que las abstenciones, obviamente, están a favor, permiten, digamos, la zonificación minera. Así que, bueno, esa es el diálogo, digamos, no diálogo con los diputados.
Bueno, y por otro lado también consultarles respecto al corte en sí, cómo se están organizando, cuántas personas hay, si están realizando acampe o están haciendo una especie de turno, si mantienen el corte durante toda la noche también y ustedes se mantienen ahí en la ruta, cómo está siendo la cuestión más operativa, digamos.
No, sí, acá hay personas constantemente, hay relevos, el tiempo van y vienen personas, y sí, estamos muy bien organizados, digamos.
¿Walter?
Nos autoconvocamos, obviamente, nos autogestionamos. Uh-huh. Sí, hay solidaridad de vecinos que nos traen cosas, la misma gente acá de los barrios quemados habilitaron colchones, hay carpas para pasar la noche, que es muy fría, digamos.
¿Hay algo puntual con quienes estén escuchando, si quieren colaborar y acompañarlos de alguna forma, algo que necesiten, que la gente pueda acercar?
No, sobre todo que se acerquen las personas, que sean parte de esta lucha, de esta defensa del agua, y que, bueno, que reenvíen, que circulen la información, que rompan el cerco mediático, porque esto a nivel nacional no se sabe mucho, solo los medios alternativos, y bueno, igual agradecemos Radio Nacional que nos da un espacio, pero que bueno, que ayuden a comunicar esta situación.
Walter, no sé si quieres consultar algo, ¿estás?
Sí, acá uh-huh. Estoy. Buen día.
Buen día, Walter.
¿Qué evaluación hacen ustedes en relación a lo siguiente? Digamos, el presidente está en Europa y está hablando de cambio climático. Obviamente, el tema del cambio climático tiene que ver directamente con con la cuestión de el accionar de las megamineras. Y el único freno que parece que existe para que esto no prospere son las organizaciones sociales, como las asambleas ciudadanas, y otras organizaciones, entre ellas organismos de derechos humanos. ¿Han tenido comunicación con los organismos para recibir el apoyo y que esto se visualice se visibilice a nivel nacional y empiece una nueva discusión, sobre todo en cuanto a la matriz productiva que tiene que tener nuestro país?
Bueno, en principio, si el presidente está en un encuentro sobre el cambio climático, no nos sorprende, porque nosotros venimos siendo presa, digamos, de un doble discurso desde hace muchos años. Los gobiernos tienen un doble discurso, pero realmente se contradicen, obviamente, ¿no? Es una tremenda contradicción. Nos organizamos, somos pobladores, vecinas y vecinos, en todo el país hay asambleas, organizaciones que coincidimos y hacemos redes de acciones, nos organizamos, encuentros, pero bueno, se han hecho denuncias, lo que pasó con la Barrie Gold, por ejemplo, en el norte, los vecinos se pusieron en el camino también, llegaron a poner su vida en riesgo para que no pasen las mineras y pasaron igual y derramaron cianuro en la naciente de los ríos, en un lugar donde era una cuenca, donde se contaminaron después 5 ríos y toda población hacia todo lo que era la desembocadura hacia el Atlántico. O sea, el doble discurso está siempre y nosotros no nos defiende nadie, nos defendemos entre todos, por eso siempre llamamos a que la comunidad se sume. En realidad es despertar una conciencia, estamos aquí justamente, cambio climático. Desde el año pasado estuvieron los encuentros, actividades que hace la Pan American Silver en Canadá y desde acá, desde Argentina, fueron los ministros de recursos naturales, todos culfas, los ministros de hidrocarburos, tanto de la provincia de Chubut como Nación, a ofrecer el territorio. Entonces ahora estar en un lugar, en un encuentro así, es doble discurso, sigue siendo lo mismo. Acá lo hemos denunciado previo a toda esta situación de ahora. Hemos hecho muchas denuncias, pero bueno, no nos escuchan. ¿Qué ganancia tuvo Chubut con la explotación de petróleo, con el fracking? Y ahora lo peor, que durante los incendios estaba un diputado, Mancilla, diciendo que había que explotar petróleo en la cordillera, que es la cuenca del Mirihuau. O sea, más de lo mismo. Por eso la gente tiene que ponerse firme y ser parte, porque no podemos dejar todo en manos de los representantes. Porque es una democracia representativa, no participativa, lo que está pasando hoy en día. Están decidiendo por nosotros, en connivencia con las mineras, con las petroleras transnacionales. Y si son nacionales, bueno, también, a ver, hay que respetar la Ley General del Ambiente. Hay un montón de leyes que nos amparan y no las están respetando, porque lo que pasó en Asien, por ejemplo, rompieron el sector frutícola. Nosotros lo denunciamos muchas veces, hace años hablábamos mucho, salíamos por Radio Nacional contando la situación de la ayuda que pedían. Al productor de Allen, del Valle, le pagan 10 pesos el kilo de manzana y acá nosotros en la comarca lo pagamos 250 pesos un kilo de manzana. Entonces el impuestazo que hay sobre la producción, entre la producción y el consumidor. Entonces acá hay que rever todo de fondo, digamos, toda la cuestión de fondo que hay. Y también denunciamos, por ejemplo, que hay falta de gestión también, porque acá en Chubut tenemos más de no sé cuántos barcos chinos, que no tengo el número, pero es un mar de barcos chinos robándose todo el recurso marítimo. Y ellos están ensañados con poner la mega minería. O sea, hay un montón de salidas, de alternativas económicas. ¿Y por qué insiste con esto? Porque es la falta de gestión. O sea, lo más fácil, una minera viene y te pone miles de dólares, es un parche para ir a una deuda que también es ilegítima, porque no es nuestra deuda, de la provincia de Chubut, una provincia que tendría que ser muy rica porque es una provincia petrolera y no es así, está endeudada y estamos sufriendo, todos los sectores estatales están sufriendo toda esa deuda, recae en el ajuste de los estatales, en la precarización de los trabajadores, incluso de los brigadistas, en pleno incendio después le bajan el sueldo. Entonces es más de lo mismo. ¿Qué va a solucionar la minería? Nada, incluso se van a llevar todo. Acá una compañera quiere aportar algo.
Sí, que en definitiva también es la historia, ¿no?, de América Latina en relación a cómo se creó desde el colonialismo, ¿no?, en relación a que la extracción de oro de algunos pueblos para la acumulación de otros y a partir de ahí generar su poderío. O sea, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, que hoy sigue activo más que nunca.
Sí, que queda claro. Como para no mirar un panorama tan negro, recuerdo, cualquiera lo puede buscar, el caso de Monsanto en Malvinas Argentinas, en Córdoba, que la organización del pueblo impidió que se instalara Monsanto, que bueno, como sabemos, tiene que ver con la cuestión de la frontera agropecuaria y el uso de tóxicos.
Sí, no te escuché al principio, me hablabas de Monsanto. Entiendo que es que estás como también reivindicando la fuerza de las comunidades, ¿no? De la gente común y corriente, que defendemos lo esencial para la vida. Pero lo que decimos es que hay miles de alternativas amigables con el ambiente, que si sin ambiente no hay nada. O sea, la gente por ahí se enoja que, bueno, voy a mi trabajo, voy y vuelvo, o en estos días, pero lo que está en juego es todo. O sea, acá tuvimos una situación, una vecina que vino a decir piedad por los animales, por las vacas que estaban en los camiones, que obviamente van al matadero, ¿no? Pero piedad por eso. Entonces le decíamos, vecina, ayúdenos a que el gobernador responda con urgencia. Nosotros también queremos liberar el tránsito, nos preocupan esas vacas, pero también nos preocupa el ganado, las vacas de los pobladores, que se van a quedar sin agua para siempre. La vecina estaba preocupada por las vacas de ese camión, pero en la meseta no vamos a tener más animales. Esos chivitos que se comen los funcionarios, porque sabemos que van a la fiesta del asado. Cholila es una hoja cuadriculada de proyectos mineros. O sea, en el mapa minero, o sea, todo está lleno de proyectos mineros. Entonces, le hacíamos entender que ampliemos la mirada, miremos desde más arriba el tema, es más complejo, no es acá el problema que hay un corte, atrás de eso está en juego la vida, o sea, la cultura, los pueblos originarios de Chubut. Estoy hablando ahora porque el conflicto es en Chubut, pero en realidad es toda la Patagonia la que está comprometida. No nos olvidemos que en Río Negro están queriendo explotar uranio en Balcheta. El uranio es altamente radiactivo, altamente contaminante. Estamos en la meseta, en zona de viento, las partículas contaminan todo, llegan a la cadena trófica y se aumenta la radiación. O sea, están jugando con la vida de toda la Patagonia. Es muy, muy, muy preocupante lo que está pasando. Pero hay un cerco mediático tan grande que no llega la comunicación a la gente. No está llegando la comunicación a la gente.
Sí, bueno, el antídoto, por lo menos la respuesta, debe ser la buena información y que nosotros, como parte de la comunidad, estemos informados y actuemos en consecuencia. Está
sí,
claro lo que decís.
Sí, estamos a tiempo de revertir esto, porque una vez que entran las transnacionales no las sacamos más. Y queremos potenciar las economías regionales. Toda la vida la Patagonia fue un lugar hermoso. Y tenemos un montón de bienes comunes, mal llamados recursos, ¿no? Pero tenemos que potenciar eso, volver a ayudar al sector frutícola, ayudar a darle agua a la gente de la meseta para que en esos proyectos que el INTA estuvo ahí implicado, y cómo, qué bien que funcionaron, cómo se da toda la agricultura, cómo se mejora el ganado si tienen agua, y en vez de dársela a las mineras. Hagamos fuerza para eso.
Bueno, queremos agradecerles muchísimo, pero muchísimo, por su tiempo, por haber visibilizado y traído este reclamo con tanta claridad, con tanto respeto, que es un poco el reclamo, una lucha de prácticamente casi todos los vecinos y las vecinas de la comarca, y ustedes lo están protagonizando ahí en primera persona. Preguntarles, antes de cerrar, si entonces, digamos, lo que se está esperando en este momento es que el gobernador Mariano Arcioni tenga algún tipo de gesto para que pueda cambiar esta situación, y si no, el corte se va a mantener en forma total allí en la Ruta 40, ¿no es cierto?
Sí, así es, como lo dijiste. Él puede, tiene las herramientas para revertir todo lo que provocó a través de los diputados, ninguneando, votando, rechazando la iniciativa popular contra la mega minería y presentando ese proyecto de zonificación minero que es ilegal, clandestino, antidemocrático, como decíamos hoy, con documentos adulterados, digamos, del CONICET. Es una vergüenza ese proyecto de zonificación minera, lo tienen que retirar. Y solucionar el tema de los barrios acá, justicia para las víctimas fatales del incendio, ¿no? Pero bueno, así que no queremos que dilaten más los tiempos, nos solidarizamos con los camioneros, no queremos que estén más ahí, nosotros también no queremos estar acá, no queremos interrumpir a los vecinos el tránsito, pero no nos ha quedado otra que hacer esto. Así que ojalá el gobernador, hoy lunes, estamos temprano teniendo la esperanza de que tenga un gesto, no sé si de grandeza, ¿no? Pero que tenga un gesto, digamos, responsable.
Bueno, muchísimas.
Bueno, no se olviden que los caminos están, las urgencias médicas de salud pueden pasar por acá, nada más que, bueno, espero que la gendarmería no los esté doblando para los caminos alternativos, porque por acá pueden pasar.
Bueno, muy buena esa aclaración, que sepan los vecinos que ante cualquier urgencia se los va a dejar pasar por la ruta, y si no, está para todo lo demás los caminos alternativos. Muchísimas gracias, sí, por su tiempo, entonces.
A ustedes,
hasta
gracias.
Luego. Conrado, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Ornella. Bueno, sí, la información que queríamos reiterar, esa de que los cualquier urgencia médica puede pasar por aquí por el corte en Ruta 40, solamente se tiene que avisar ahí, justamente viniendo desde el Bolsón, te encontrás con un puesto de la policía de Chubut y también con algunos gendarmes que te consultan, justamente te informan de que está la ruta cortada, y ahí haces el aviso y podés pasar ese primer paso, y después ya llegas al corte donde podés avisar acá a la gente que está haciendo el corte sobre la Ruta 40, que tenés una urgencia y puedes cruzar tranquilamente hacia el otro lado, si tenés algún turno médico también. Bueno, el corte va a mantenerse y estaremos informando aquí desde Radio Nacional.
Los camiones están varados ahí al costado de la ruta, ¿no es cierto?
Sí, a ambos lados del corte, están varados ya pasando lo que es la rotonda a Radal, ahí ya comienzan a avanzar algunos camiones hasta llegar hasta lo que es el corte acá a la altura del Pinar, por lo menos viniendo desde Bolsón, y puedo ver desde el otro lado, ya mirando hacia el hoyo, hay también una gran cantidad de camiones de argentinos y también muchos camiones chilenos que están aguardando que se solucione este conflicto para poder pasar.
Bueno, muchísimas gracias, Conrado, por tu trabajo, por la información, muy claro todo. Seguimos en contacto entonces y vamos a estar a lo largo de toda la jornada y los días que siguen, en caso de que el gobernador no dé alguna respuesta, compartiendo la información respecto a este corte allí en Ruta 40. Muchas gracias, Conrado, hasta luego.
Abrazo, Orne, Walter, Claudio.
Gracias.